¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Bendecidos? Qué hermoso le cantamos al Señor, ¿verdad? Qué hermosos cantos para Dios. El Señor es alabado a través de los cantos y nosotros somos bendecidos cuando expresamos esos cantos a Él. Qué hermoso es. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Gracias por ese amor que tienes para tus hijos, Padre. Gracias porque estos momentos, Señor, nos permites estar en tu casa, Padre. Nos has despertado, Señor, nos has dado descanso, Padre, y hemos llegado aquí, Señor, con el único propósito, Padre, de escuchar tu palabra, Señor, de aprender de ti, Señor, de saber, Padre, que tú nos amas, Señor, con un amor tan grande, Señor, con un amor incomparable, Señor, incondicional, Padre. Tú nos amas, Señor. Gracias por ese amor tan grande, Padre. Te pido, Señor, que uses a tu siervo, Padre, que me escondas en ti, Señor. No permitas que nada ni algo más sea exaltado, sino solamente tú, Señor. Solamente tú seas exaltado, glorificado, Padre. Y que tus hijos, Señor, puedan ver la grandeza de tu amor, la grandeza y el amor tan grande tuyo, Señor, para nosotros, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.
Hermanos, voy a leer la escritura. Vamos a encontrarla en Lucas. Lucas 15, del 1 al 7, pueden permanecer sentados, yo lo voy a leer, ustedes nomás síganla con sus ojos, y ahí vamos a desarrollar la predicación en esa porción. Y como ya miraron en la televisión, en la pantalla, y ya también ya cantamos el canto de la oveja perdida, esa va a ser la predicación, la oveja perdida. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, dice... Oigo todavía unas hojitas, pero aquí los espero, hermanos. Esta es una hermosa escritura, hermanos, una hermosa parábola del Señor Jesús. ¿Están listos? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, que se había perdido. Y os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gracias, gracias, Señor, por esta porción tan hermosa de tu palabra. Hermanos, vamos a ver aquí, paso por paso, cómo sucede esto de las parábolas. Vamos a ver cómo inicia. Inicia por la murmuración de los escribas y los fariseos. Pero aquí hay algo muy interesante, hermanos. Dice: se acercaban los publicanos y los pecadores. ¿Para qué se acercaban ellos? Para oírle. Ahora yo voy a decirles a ustedes, ¿con qué propósito venimos a la iglesia? ¿Con qué propósito venimos a la casa del Señor? ¿Venimos para oírle o venimos como los fariseos y los escribas? Hay dos prospectos, hay dos actitudes en estos dos grupos de personas. En aquellos tiempos muchas multitudes seguían al Señor. Muchas multitudes seguían al Señor. Y el Señor en una ocasión les dijo: ustedes me siguen porque les he dado de comer. Tristemente, hermanos, hay veces tenemos esas actitudes de venir a la casa del Señor no con el pensamiento adecuado, no con el pensamiento correcto de venir al Señor para aprender de Él, para conocerlo más a Él. A través del conocimiento hacia Dios, hay una reacción de nuestro corazón. No podemos amar a alguien que no conocemos. No podemos amar a alguien a ciegas. a través del conocimiento a Él, lo que Él es, lo que significa Él, lo que Él ha hecho por nosotros. A través del conocimiento hacia Él, nuestro corazón se llena de amor, de gratitud hacia Él. ¿Con qué pretexto venimos a la iglesia? A aprender de Él, a aprender de Él, a conocerlo más, para amarlo más. Los religiosos, hermanos, los fariseos y escribas, eran los hombres religiosos de aquella época. Se acercaban a Jesús para murmurar de Él. Ellos murmuraban de Él. A los ojos y a la perspectiva de ese grupo, para ellos estaba mal. Para ellos estaba mal compartir tiempo con pecadores. Ellos hacían exclusión de personas. Tenían sus grupos. Personas marginadas, pecadores, para ellos era algo que no se podía mezclar con ellos. Con Timás poder sentarse en una mesa y comer junto de ellos era algo mal, aborrecible para ellos. No lo toleraban ellos. Al Señor en una vez le llamaron amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Ahora, el Señor jamás, jamás va a ser excepción de personas, hermanos. El Señor no hace excepción de personas. El Señor nos ama con un amor incondicional tan grande. Así nos ama el Señor. Nosotros no debemos de tener esa perspectiva, hermanos, de ver a alguien, que quizás sus pecados son tan negros, tan sucios, tan malvados, lo más terrible que podamos pensar que un ser humano llega a hacer cosas tan horribles. Aún ese ser humano, de las cosas tan horribles que pueda llegar a ser, aún ese ser humano alcanza el perdón. Alcanza el perdón. Hermanos, en estos días pasados yo me enteré de una noticia en la televisión que me causó dolor en mi corazón. Triste, triste el saber cómo una persona puede llegar a ser algo tan desastroso, tan triste, tan feo. Un hombre del FBI estaba relatando que se metió a una casa. Pensaban que vendían drogas en esa casa. Y encontró una señora joven con tres niños chiquitos. La señora drogada. El hombre este, investigando dónde estaba la droga, llegó y abrió el macro, güey. Encontró un niño adentro del macro, güey, hermano. Algo tan triste, tan devastador. ¿Cómo una madre puede llegar a hacer eso? El enemigo, hermanos, está ganando la batalla. Nosotros que tenemos la preciosa verdad del Señor, del Evangelio, lo que hace transformar los corazones de las personas, permanecemos con nuestras bocas calladas. Es algo tan triste. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Y saben qué? Aún de esa falta tan grande que esta mujer tuvo y que esa mujer hizo, no es suficiente para que el Señor la rechace. No es suficiente ni lo tremendamente grande para decirle: Señor, has llegado a lo máximo, ya no te puedo perdonar eso. Jamás. Nosotros sí podemos decir y condenar a esas personas, pero Él jamás lo va a hacer, hermanos. Él nos ama, Él nos ama. Miren, hermanos, dice en el versículo número 3, ¿qué hombre si tiene 100 ovejas y se pierde una, no va tras ella y deja las 99? Una oveja perdida, hermanos, una oveja extraviada, se encuentra en una situación desesperante, en una situación triste. Una oveja perdida ha pasado por fríos, ha pasado por situaciones peligrosas, está perdida, está desesperada, está cansada, está con frío, está atemorizada. Yo tengo en mi mente, cuando pienso de una oveja perdida, que está como en una montaña y está entre medio de peñascos, está entre medio de laredas, que se, con tantito que se resbale, va a ir a dar hasta allá abajo, bien golpeada, rodeada de rocas grandes. ¿Y saben qué, hermanos? Así estamos nosotros en este mundo hostil, en este mundo perverso. en este mundo malvado. Estamos como ovejas perdidas. Perdidas en este mundo. Hasta que el pastor viene por nosotros y nos encuentra y nos rescata de ese estado tan feo que estamos. ¿Saben qué, hermanos? Las ovejas perdidas no tienen la capacidad de regresar ellas al rebaño. Ellas son unos animalitos muy dóciles. No tienen la capacidad de regresar y encontrar el redil y de juntarse otra vez con la manada. Ellas están perdidas, están atemorizadas. Ellas son dependibles de alguien, dependientes de un pastor, hermanos. ¿Qué les da a entender a eso, a ustedes, como ovejas? ¿Qué nos da a entender a nosotros, como ovejas? Que el Señor nos ha hecho no para que dependamos en nuestra fuerza, en nuestro talento, en nuestra sabiduría. El Señor nos hace dependibles de ese gran pastor. Necesitamos ese gran pastor. Así nos hace el Señor. Separados de Él, no podemos hacer nada en absoluto. Separados de Él, no podemos hacer nada, hermanos. Así nos hace el Señor. ¿Saben qué, hermanos? Esa oveja pudo haber sido usted y yo en todos esos problemas y esas situaciones, en ese mundo tan, tan malvado. Estamos en un mundo que nos ofrece tantas cosas, hermanos. En un mundo que nos da tantas cosas, pero a veces estamos tan vacíos. Miren, una de las cosas que sucede en las personas es el orgullo, hermanos. Una oveja que no ha reconocido a su pastor, el orgullo no lo deja depender de ese gran pastor. Quiere depender en sí misma y hace sus esfuerzos y hace sus intentos y trata de ir por acá y ir por allá y averiguar por tantas diferentes maneras sin tener fruto alguno, sin tener fruto alguno. Pero el orgullo lo tiene aprisionado, lo tiene cautivo. No quiere soltar las riendas de ese pastor que la puede dirigir a pastos verdes, deliciosos y delicados. Prefiere ir a golpearse, prefiere ir a estar alejado de ese pastor, prefiere ir a estar involucrado en todas esas cosas. El pastor nos dirige a pastos delicados, hermosos. Ahora, hay veces que las ovejas, hermanos, en ese estado de perdición, se encuentran también en situaciones peligrosísimas. Peligrosas, en donde están expuestas a que un lobo feroz, a que una bestia feroz se la devore y se la coma. Así también estábamos nosotros, hermanos, en este mundo. Muchas veces a punto de ser devorados por el diablo, con tantas cosas que el enemigo usa en este mundo para que seamos devorados, para que seamos maltratados y no nos damos cuenta de todas las cosas que el enemigo usa para querer destruirnos, si no es por la gracia y la misericordia del Señor que nos protege, hermanos. Así es como estamos. El pastor va tras la oveja perdida, hermanos. Miren, busquen Juan. Juan 4:10. Ok, ¿lo tienen, hermano? Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos ido a buscar al pastor, sino que el pastor va y nos busca a nosotros. ¿Quién toma la iniciativa cuando se pierde la oveja? ¿Quién es el que dice, yo voy a ir a buscarla? Ahora imagínense, hermanos, que el pastor diga: voy a agarrar a alguien de aquí y voy a mandarlo que vaya y me busque. Él mismo toma la iniciativa y va a buscar la oveja. Él mismo va y la busca. A pesar de que, ¿saben qué, hermanos? A pesar de que el camino es peligroso, a pesar de que él está consciente de los problemas que se va a encontrar en esos caminos, va a pasar por hambre, va a pasar por frío, va a pasar por situaciones peligrosas, va a estar expuesto a animales feroces, que también va a ser atacado por los animales feroces. Pero ¿saben qué? El amor que tuvo por ustedes y por mí fue mucho más fuerte que cualquier peligro que él pudo haber pasado, hermanos. Él atravesó por el peligro y el camino del Monte de los Olivos, donde le dijo a su padre: si es posible que pase de mí esta copa. Caminó por el Monte de los Olivos, caminó por el Monte Calvario, donde, hermanos, donde fue crucificado, caminó con una cruz en su espalda, fue tentado, fue traicionado, fue escupido, fue humillado, y al último fue crucificado. Caminó ese camino en busca de las ovejas perdidas que éramos usted y yo, hermano, por amor a nosotros. Ese amor tan grande que tiene ese pastor para nosotros, que no hubo ninguna situación tan difícil que haya querido renunciar ni tan siquiera en su mente decir: yo no puedo ir, yo no voy porque está peligroso el camino. Dijo: yo voy y no me importa qué tengo que pasar. Si tengo que llegar a la cruz por ellos, yo lo voy a hacer. No me importa el sufrimiento que voy a pasar. Yo por una oveja doy mi vida. Ese es el buen pastor, hermano. Ese es el pastor de nuestras almas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano, que nos ama con ese amor tan grande, incondicional. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros separados y lo que nos hace diferentes de toda otra religión, hermanos. Toda otra religión, si ustedes investigan un poquito de cualquier otra religión, sea que sea la religión, llámese como se llame, los seguidores tienen que hacer algo por su Dios, por su líder, que ni merece decirle Dios, por su líder. Tienen que maltratar sus cuerpos, tienen que ofrecer su vida en sacrificio, tienen que caminar tantas millas, tienen que, a cierta hora se tienen que hincar para hacer algo. El Dios de nosotros lo ha dado todo por nosotros. Todo por nosotros lo ha dado. Todo, algo tan hermoso. Y esa es la gran diferencia de nosotros como cristianos de cualquier otra religión. Nuestro Dios da su vida por nosotros. En el otro caso, ellos tienen que dar su vida por Él para mantenerlo contento y alegre. Y Él, cuando nos encuentra, se goza y hace una fiesta hermosa. Que los ángeles están en medio de eso, los arcángeles, los serafines. ¿Por qué? Un pecador se ha arrepentido, ha encontrado un pecador, ha encontrado una oveja perdida. Qué hermoso es, hermano, que podamos tener, que podemos traer alegría al cielo, que podamos traer alegría al Señor. Es algo tan glorioso y tan bonito que nuestra mente finita no puede alcanzar a captar lo maravilloso que es la causa de fiesta, de alegría, de regocijo en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios ha encontrado a su oveja perdida, porque el pastor ha encontrado a su oveja perdida. Miren, hermanos, ya en el último capítulo dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Hermanos, eso es un gesto de amor. Fíjense, hermanos, si esto fuera cosa de nosotros, cosa de hombre, si a nosotros se nos pierde algo, nosotros no vamos a estar quizás gozosos. Si se nos pierde algo, nosotros vamos a castigar, a lo mejor vamos a herir, a lo mejor vamos a decir: ¿por qué te fuiste? ¿O qué hiciste? ¿Te lo mereces? El Señor jamás le reclamó: ¿por qué te fuiste del rebaño? Jamás le reclamó. Simplemente, ¿qué hizo? La levantó, la curó y estaba herida quizás, sin hambre, débil, y se la puso en sus brazos. Gesto de amor. Jamás la reprendió, jamás le hizo algo. Y así, hermanos, nos ha mostrado su amor de gracia, su misericordia tan grande, que a pesar de que sabemos que Él nos ama y lo que Él ha hecho, nosotros seguimos en rebeldía y Él, sin embargo, nos trae. Pero ¿sabe qué, hermanos? Las ovejas pueden ser lastimadas. Las ovejas, cuando están fuera del redil, el Señor puede traerlas aquí. A lo mejor hasta con una pata quebrada, hermanos. A lo mejor lastimadas, a lo mejor cortadas, a lo mejor despeinadas, a lo mejor, como sea, si eres oveja de Él, Él te va a traer, Él te va a encontrar y Él te va a buscar y te va a traer a su redil. No sabemos cómo te va a traer, pero si eres de Él, Él te va a traer. Porque Él no falla, hermanos. Él es fiel. Él no falla. Miren, hermanos, un ejemplo. Si nosotros encontramos, quizás encontramos un centavo. Y esto viene siendo referente al valor que el pastor le toma y le pone a su oveja. Él tiene un valor para esa oveja tan grande. Y el valor que le pone a su oveja, lo que significa esa oveja perdida para él, es manifestado en lo que él hace. Es manifestado en lo que él hace por ella. Va, no le importa el camino, no le importa el peligro. ¿Ok? Ahora, y cuando la haya, se manifiesta en su gozo, su alegría. Ahora les digo yo, si ustedes encuentran algo, se encuentran un centavo en la calle y se paran y lo levantan y lo agarran, no van a andar bailando y gritándole a todo el mundo, me encontré un centavito. Pero ahora, hermanos, porque no tiene mucho significado lo que hemos encontrado. Pero ahora imagínense que se encuentran un billete de a mil. Bueno, no hay de a mil, pero que sea de a 100. Se encuentran un billete de a 100, va a ser diferente, ¿verdad? Se van a estar gozosos. Ahora, el valor que nosotros tenemos para Dios no es un centavo, ni es un mil, ni es un 100. Es un valor tan grande que dio su vida por nosotros. Así nos ama el Señor. Así nos ama Dios, hermanos. Hay momentos de regocijo en el cielo. Los ángeles se alegran. Vamos a ver la última porción, hermanos. Miren, el número 7, si están ahí. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 90 justos que no necesitan. Esta parábola empezó por las murmuraciones de aquellos que se sentían justos en su propia perspectiva, de los escribas y los fariseos. Ellos se sienten justos en su propio pensamiento, en su propia sabiduría. Ellos no necesitan de un perdón. Ellos son orgullosos. Así hay muchos. Así hay muchos que no quieren arrepentirse. Así hay muchos que no quieren considerar un pastor. Y su orgullo y su propia justificación en ellos mismos, que han hecho su propia perspectiva y su propio juez. Ellos no necesitan de un Dios, no necesitan de un pastor. Y sin embargo, la oveja hostil, la oveja mansita, necesita de un pastor. Necesita de un pastor. Dios es bueno para nosotros, hermanos. Dios es bueno, tan bueno que dio a su Hijo por nosotros. Él vino en rescate por lo que se había perdido. Él vino en rescate por lo que se había perdido, hermano. Yo sé que tenemos la Santa Cena, hermanos, y creo que con esto voy a concluir, hermano. Creo que Dios ha hablado a nuestros corazones a través de esta corta predicación, pero es una predicación tan poderosa, hermanos, que es palabra de Dios, no es palabra mía, hermano. Yo no soy nadie en absoluto. El Señor es, Él es el todo. Él es el todo, Él es el merecedor de toda nuestra honra, de toda nuestra gloria hacia Él, de todo nuestro respeto hacia Él. Consideren, hermanos, y mediten la oveja y los fariseos y los escribas. Consideren esas dos perspectivas. La oveja que depende de un pastor y de un pastor, o la oveja que anda en rebeldía y anda fuera del redil. Y cuando la oveja anda fuera del redil y anda caminando, y el Señor ya se ha escuchado su voz del pastor, ya te ha alentado, ya te ha chiflado, ya te ha gritado, ya te ha dicho, y tú no has hecho caso, el pastor te va a traer. No sabemos cómo te va a traer. Y pedimos que te traiga con unos lazos de amor, que te traiga con unos lazos de amor, que no vengas lastimada. Pero si Él te ha declarado y ha escuchado su voz en tu corazón, espiritualmente, si has escuchado la voz del pastor en tu corazón, no resistas. Porque la oveja anda caminando en un camino peligroso donde puede ser devorada por una bestia, donde puede ser maltratada, donde puede ser quebrada, donde puede ser espinada, donde puede ser rasguñada, donde está temblando, donde tiene frío. Si el Señor ha hablado, como tu pastor ha hablado al corazón tuyo, y tú lo has estado rechazando a ese pastor, ten cuidado, hermano, ten cuidado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito.